6:05, 5 minutos. Bienvenidos a Voces RCN, la otra cara de las noticias, el análisis y la opinión. Soy Alejandro Villegas, es un gusto acompañarlos en este miércoles. Varios oyentes me han preguntado sobre Juan Carlos Iragorri. Ya estará pronto de regreso con ustedes, acompañándolos. Él está en unas muy merecidas vacaciones, pero ya el viernes estará de vuelta con los oyentes de Voces RCN. Las noticias están en el plano internacional porque hoy terminó la novela de Dilma Rousseff con su destitución como presidenta y ha asumido el cargo Michel Temer, quien es el nuevo presidente de este gigante latinoamericano. Y se cumplió el sorpresivo encuentro entre Donald Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Allí Trump no se retractó, no se disculpó con los mexicanos y al contrario se ratificó en su idea de construir un muro fronterizo. Y estamos en el plano nacional a la expectativa de la fecha de la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, un anuncio que hará en las próximas horas el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pero estas y otras noticias del día a continuación con Carlos Ibarra y Sebastián Rodríguez. Bienvenidos y a las 7 el debate con el general Héctor Fabio Velasco, Paolo Holguín, Álvaro Villarraga y Andrés Villamizar. Bienvenidos.
Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil, fue destituida hoy por el Senado con 61 votos a favor y 20 en contra en el marco del juicio político en su contra.
La decisión, que la deja habilitada para seguir participando en política, confirma al presidente de Brasil, a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.
Rousseff, visiblemente afligida, dijo, sin perder la compostura, que se consumó un golpe de Estado parlamentario y advirtió su regreso a la política con la frase: volveremos, volveremos.
Michel Temer juró ante el Congreso como nuevo presidente de Brasil horas después de la destitución de Rousseff y prometió una nueva era en su país.
El Vaticano anunció que el Papa Francisco rechazó la invitación para nombrar un representante en el comité que seleccionará magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, aseguró que la decisión del Papa Francisco obedece a que esa no es una de sus funciones pastorales.
La Corte Europea de Derechos Humanos reemplazará al Papa Francisco en la designación de quienes nombrarán el Tribunal de Paz.
El Consejo de Estado advierte que debe participar en la elección de magistrados del Tribunal de Paz.
El presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, anunció hoy que el acuerdo de paz en Colombia se firmará el próximo 26 de septiembre.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que entre hoy y mañana se definirá la sede y fecha de la firma de la paz, que se dará entre el 20 y el 30 de septiembre.
El jefe del Estado negó que induzca a error la pregunta del plebiscito y aseguró que la Corte Constitucional le dio facultad para redactar la pregunta que se le dé la gana.
El Consejo Nacional Electoral tiene lista la reglamentación para el plebiscito por la paz, en la que toma medidas sobre el tope de las campañas, encuestas y participación de funcionarios.
La Fiscalía y la Registraduría activaron un plan especial y conformaron un grupo élite para investigar delitos electorales durante la jornada de votación del plebiscito por la paz.
El expresidente Andrés Pastrana oficializó su posición por el no en el plebiscito por la paz y lanzó duras críticas al Partido Conservador por apoyar la campaña del sí.
El procurador respondió a las críticas del expresidente César Gaviria y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones frente al plebiscito.
El gobierno respondió al procurador y garantizó que los funcionarios del Estado podrán hacer campaña por el sí o por el no sin sobrepasar los límites de la ley.
El partido Cambio Radical fue el gran ausente durante la primera reunión formal de la campaña por el sí al plebiscito, liderada por el expresidente César Gaviria.
El director de Cambio Radical le pidió al expresidente Gaviria no interferir en la campaña de esa colectividad y ordenó a sus alcaldes y gobernadores no participar en los eventos del expresidente.
El Banco de la República mantuvo estable la tasa de interés de referencia en 7,75%.
El desempleo en julio llegó al 9.8%, según el DANE, un punto porcentual más alto que en el mismo mes del 2015.
El fallo de la Corte Constitucional señala que los animales son bienes inmuebles, pero también seres sintientes.
Un juez expidió una orden de captura en contra del patrullero Wilmer Alarcón, condenado por el homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra en Bogotá.
Continúan las labores de búsqueda de 3 niños y una mujer, quienes fueron arrastrados por una avalancha en zona rural de Cantagallo, en Bolívar.
Autoridades policiales en Bogotá realizan la detonación controlada de 2 artefactos explosivos que se registraron en la calle 80 con calle 78 y en la zona del Parkway con calle 39.
El Ministerio de Minas anunció desde Barranquilla medidas especiales para solucionar la crisis de Electricaribe. La empresa tiene 9 días para pagar 40 mil millones de pesos.
El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, defendió ante el presidente mexicano Enrique Peña Nieto su polémica propuesta de construir un muro fronterizo.
Durante una declaración tras la sorpresiva visita de Trump a México, el presidente Peña Nieto pidió respeto por sus ciudadanos en referencia a constantes declaraciones del republicano.
En la fronteriza Ciudad Juárez, en donde Juan Gabriel pasó su niñez e inició su carrera artística, es el escenario del primer homenaje póstumo programado para el fallecido cantautor mexicano.
El técnico de Colombia, José Néstor Pekerman, dijo que Venezuela será un equipo difícil de enfrentar en las eliminatorias a Rusia, pero que saldrán en la búsqueda de 3 puntos en Barranquilla.
Están listos los 39 deportistas que representarán a Colombia en los Juegos Paralímpicos de Río, que irán del 7 al 18 de septiembre.
El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue cedido a la Juventus por 3 temporadas.
Y Christopher Froome ganó la etapa 11 de la Vuelta a España. Nairo Quintana continúa como líder de la competencia.
Son las 6:10.
Alejandro Villegas, en Voces RCN.
6:11. Vamos a la sala internacional de noticias porque, como les contábamos, finalmente Brasil tiene nuevo presidente luego de la destitución de Dilma Rousseff. Kelly Cabana.
Así es, Alejandro. Buenas tardes. Pues Michel Temer asumió la presidencia de Brasil esta tarde en una ceremonia en el mismo Senado que condenó a Dilma Rousseff y puso fin a los gobiernos de la izquierda en ese país. En un acto breve, Temer, de 75 años, ex vicepresidente de Rousseff, juramentó el cargo hasta 2018 ante los mismos senadores que por 61 votos condenaron y destituyeron a la ex guerrillera.
Prometo
mantener,
defender
y cumplir la Constitución,
observar las leyes,
respetar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, apoyar la unión, la integridad
y
la independencia de Brasil.
Por su parte, Dilma Rousseff, visiblemente afligida, no tardó en reaccionar sin nunca perder la compostura. Esto fue lo que dijo.
Ellos piensan que nos vencieron, pero están equivocados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá contra ellos la más firme, incansable y enérgica oposición que un gobierno golpista pueda tener. Nosotros volveremos. Volveremos para continuar nuestra jornada rumbo a un Brasil en el que el pueblo es soberano.
El Senado rechazó, sin embargo, en una segunda votación la propuesta de que Rousseff, de 68 años, quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos. El voto cierra así una batalla política que desde hace 9 meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en vías a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos inmiscuidos en causas de corrupción.
Una decisión que estaba prácticamente cantada desde el momento mismo en que se abrió la investigación en contra de Dilma Rousseff y que ha concluido con su destitución. Pero no solamente es la noticia que está acaparando la atención en todo el mundo, sino también el encuentro entre el señor Donald Trump, candidato republicano, y el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Se le vio al señor Trump en una rueda de prensa con Peña Nieto bastante soberbio. Hay una molestia en México porque estaban esperando que la actitud, Lucía Benavente, buenas tardes, fuera completamente distinta, que de alguna manera hiciera un acto de contrición frente a las declaraciones que había dado, pero el hombre se mantuvo en las declaraciones y al contrario ratificó lo del muro, ¿no?
Es que el problema es que no se sabe bien si aquello fue un encuentro entre colegas o adversarios después de que Trump aceptara esa invitación que le lanzó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de acudir a México a una reunión privada en la residencia oficial de Los Pinos. Fue un viaje relámpago y a pesar de que hablaron sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump también mantuvo que en México se levantará un muro que separará a Estados Unidos de ese país. Dijo que quieren que se tenga una frontera segura y defienden que se pueda construir una barrera para frenar el tráfico de armas, drogas y personas. Le escuchamos.
We did discuss the wall. We didn't discuss payment of the wall. That'll be for a later date. This was a very preliminary meeting. I think it was an excellent meeting. And I think we're very well on our way. A lot of the things I said are very strong, but we have to be strong. We have to say what's happening. There is crime, as you know. There's a lot of crime and there's a lot of problems. But I think together we'll solve those problems.
Dice, no sé quién va a financiarlo, no hemos hablado sobre la financiación de este muro, eso será para más adelante, esto fue un encuentro preliminar y excelente, estamos muy bien encaminados y muchas cosas que yo dije son fuertes, pero hay que mantenerse fuerte porque hay crimen y hay problemas que ambos vamos a poder resolver. Por su parte, Peña Nieto se limitó a pedir respeto a los mexicanos, refiriéndose, por supuesto, a las constantes menciones discriminatorias y xenófobas que ha hecho el candidato republicano.
Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo con total entrega. La comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos contribuye todos los días con su trabajo, talento y creatividad a la prosperidad y desarrollo de Estados Unidos y de México. Son gente honesta y trabajadora. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos.
En conclusión, Alejandro, Trump se va con la foto, no rectifica nada y deja a México para afrontar un gran discurso contra la inmigración que se espera que tenga mañana en Arizona. Mientras tanto, habrá que ver si Hillary Clinton también acepta la invitación del presidente de México para ir a su país.
No hubo acto de contrición y al contrario, dejó un revuelo político sin precedentes. Le están lloviendo rayos y centellas al presidente Peña Nieto por este encuentro. Él también le hizo la invitación a Hillary Clinton, ¿no?
Exactamente, lo hizo a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que el tema de la inmigración va a ser un tema muy importante de cara al debate del próximo 26 de septiembre que tengan ambos en televisión.
Gracias, Lucía. 6:15 y volvemos a la sala internacional porque el Papa ha declinado nombrar un delegado luego que le hiciera esta invitación el presidente Santos para elegir los miembros del Tribunal Especial para la Paz. Kelly Cabal.
Sí, Alejandro, el Vaticano anunció hoy que el Papa Francisco rechazó la invitación a nombrar un representante en el comité que va a seleccionar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El secretariado de Estado, encargado de la política interior y exterior del Vaticano, precisó que la determinación fue tomada considerando la vocación universal de la Iglesia y que por ello pues sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias. Aseguró que el Papa pues se complace con la noticia del cierre de las negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. También aclaró que el pontífice reitera su apoyo al objetivo de alcanzar la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hallan en el centro de la cultura latinoamericana. Esta invitación a nombrar un representante llegó al Vaticano el pasado 12 de agosto, el mismo día en que se anunció en La Habana el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Kelly, gracias, pero ha trascendido que un organismo internacional europeo podría hacer parte de la asignación de ese tribunal. Daniel Jerez.
El gobierno aplicará un plan B luego de que el Papa Francisco rechazara la invitación a nombrar un representante en el comité que seleccionará a los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz en Colombia. Fuentes informaron que ya estaría todo listo para que la Corte Europea de Derechos Humanos sea la que asuma esta responsabilidad para que se pueda implementar la Jurisdicción Especial para la Paz. Al parecer, ese organismo internacional ya habría aceptado la petición del gobierno colombiano, lo cual resolvería este impasse. Así las cosas, sería la Corte Europea de Derechos Humanos junto al Secretario General de Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema, el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, las entidades encargadas de nombrar el Comité de Selección de los Integrantes del Tribunal de Paz.
Pero el Consejo de Estado también está pidiendo asiento en esa conformación del Tribunal de Justicia para la Paz. Miguel Ángel Peñaranda.
El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, manifestó que ante el pronunciamiento del Papa Francisco, el alto tribunal debería estar dentro del proceso para la elección de magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Consideró el magistrado que así como fue invitada la Corte Suprema a participar de este proceso, el Consejo de Estado es idóneo para ser parte del mismo porque hay muchos temas que trata el alto tribunal de forma directa de acuerdo con los fallos emitidos.
Creemos que es pertinente que el Consejo de Estado participe más activamente, más directamente en la conformación de los miembros de esta jurisdicción y en la distribución y asignación de competencias. Por eso creo que esta puede ser una oportunidad para que este tema se repiense y el Consejo de Estado pueda participar al igual que lo está haciendo o está previsto que lo haga la Corte Suprema de Justicia.
Según el magistrado, esta manifestación oficialmente no se ha hecho al gobierno nacional, sin embargo insistió que continuará exponiendo las razones por las cuales el Consejo de Estado debería participar al igual que la Corte Suprema de Justicia.
6:18. En las últimas horas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras le entregó una entrevista exclusiva a nuestros colegas de Noticias RCN con Claudia Gurizati. Se refirió al silencio que, según él, la Corte Suprema de Justicia pues ha tenido respecto al acuerdo final y también al pronunciamiento que debe, según él, hacer respecto al capítulo de justicia. Julio Morales estuvo conversando con varios ex magistrados de altos tribunales para pedirles su impresión sobre esa declaración que entregó el vicepresidente con Noticias RCN. ¿Qué le dijeron, Julio? Buenas tardes.
Alejandro, buenas tardes. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que comparte las mismas preocupaciones que tiene el vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre lo que se ha denominado la Justicia Especial para la Paz. Esto dijo el exmagistrado en conversación con Voces RCN.
Yo nunca he entendido por qué se sustituye la justicia ordinaria. La justicia ordinaria ha hecho justicia transicional. Yo creo que sería menos perturbador para el sistema que se hubiera utilizado la justicia ordinaria y no una jurisdicción al Láter. Por lo tanto, tenemos exactamente las mismas preocupaciones del señor vicepresidente, sin que con ello quiera decir que no estamos de acuerdo en el proceso.
Alejandro, y es que el vicepresidente de la República dijo en entrevista con Claudia Burizatti que él hubiese preferido que se respetara la jurisdicción ordinaria y que no entiende por qué el nuevo Tribunal para la Paz va a tener facultades para derogar o dejar sin vigencia sentencias en firme, violando así el principio de la cosa juzgada. Además, Vargas Lleras también criticó que el Tribunal para la Paz no tenga estipulada una duración específica en el tiempo, con lo que se correría el riesgo de que se convierta en permanente, pasando por encima así de la jurisdicción ordinaria.
Julio, gracias. 6:20 p.m. y también España se ha convertido en epicentro de la noticia internacional. Primero, por una, yo no sé si una declaración un poco apresurada que hiciera el presidente Mariano Rajoy respecto a la firma del acuerdo y la fecha, la firma del acuerdo final con las FARC, sino también porque siguen en su país sin gobierno, ¿no, Lucía?
Sí, todavía está la cosa muy poco clara, pero refiriéndome al punto que del que hablabas ahora, el presidente Mariano Rajoy, hay que recordar que es presidente en funciones, pues anunció una invitación que tenía a Colombia, pero creo que se le fue un poco la mano diciendo la fecha, sería la fecha de la firma del acuerdo de paz, y dijo que sería el próximo 26 de septiembre. Expuso que hay un compromiso con ese planteamiento de paz del presidente Juan Manuel Santos, con quien habló el pasado lunes. Le escuchamos.
Nosotros estamos comprometidos con el planteamiento que ha llevado adelante el presidente Santos. He tenido la oportunidad de hablar con él el lunes para felicitarle por el acuerdo. Nos ha invitado a la firma del mismo el próximo 26 de septiembre.
Ahí lo dejó claro que la invitación que él tenía era el 26 de septiembre, pero como decías, Alejandro, también eso lo dijo en pleno debate para poder ser declarado el próximo presidente del gobierno. Para ello necesitaba la mayoría absoluta de los diputados, no la pudo obtener, y además de esos 170 votos que tuvo a favor, tuvo 180 en contra, de forma que el próximo viernes se va a repetir esta votación, y aunque Rajoy no necesita obligatoriamente tener los 176, sí necesita que los votos en contra sean menores que los votos a favor. Eso parece que no va a suceder, así que posiblemente en España, aunque parezca increíble y genere mucha incertidumbre entre los ciudadanos, habría elecciones por tercera vez el 25 de diciembre. Además.
Situación muy difícil política que está viviendo España por cuenta de esta incertidumbre. Pero ante esas declaraciones del señor Rajoy, el presidente Santos le salió al paso y no ha querido confirmar la fecha exacta y dijo que eso se producirá en las próximas horas. Juan Fernando Barona.
En medio de la rendición de cuentas del proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que aún no se ha definido la fecha de la firma de paz, pero manifestó que será entre el 20 y 30 de septiembre, después de que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, asegurara que fue invitado el 26 de septiembre a la firma de paz. Santos dijo que al final de esta semana se conocerá cuándo será el día.
¿Cuándo se firma? Lo estamos decidiendo entre hoy y mañana, entre el 20 y el 30 de septiembre. No se ha decidido si es el 26, si es el 23, si es el 21, no se ha decidido, pero se va a decidir entre hoy y mañana. Y apenas se firme, comienza a contabilizar los 6 meses, y a los 6 meses las FARC entregan su última arma y desaparecen como grupo armado.
Además, el presidente aseguró que a partir de ese día comenzará el cronograma para que las FARC vayan a las zonas veredales de normalización y comience la dejación de armas. Estas declaraciones las entregó el presidente en medio de la rendición de cuentas del proceso de paz que se desarrolló en la Universidad Javeriana.
Usted escucha Voces RC.